Buenos días, hermanos. Es bueno de estar en la casa del Señor de nuevo. Quiero invitarles a que abra su Biblia a 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a enfocarnos en los primeros 5 versículos. Si usted ha notado, hemos estado aquí, hemos radicado aquí en esta porción de la Escritura. Y esta mañana, pues obviamente, si usted no sabe, ese es el Día Nacional que desde 1984, en aquel entonces el presidente Ronald Reagan proclamó enero 22 como la observación de la santidad de la vida humana. ¿Y qué tiene que ver eso con la iglesia y la Biblia? Pues tiene mucho que ver. En efecto, nosotros creemos. Si pudiéramos definir y entender en una manera muy concisa lo que incluye el tema de la santidad de la vida humana, tenemos que regresar a las Sagradas Escrituras para ver cómo es que el Creador ve al ser humano. Entonces, obviamente, como fundamento, uno regresa hasta Génesis, capítulo 1, versículo 27. Y allí dentro de las Sagradas Escrituras vemos que el Creador y vemos cómo Moisés había registrado desde el principio de la raza o de la humanidad. ¿Sí? Dice la Escritura, y creó Dios al hombre, o sea, a la raza, a los géneros, hombre y mujer. ¿Sí? Al ser humano, creó al hombre, ¿sí? A su imagen, a imagen de Dios los creó. ¿Ok? Entonces, esto al creyente y a toda persona que toma y establece su fundamento en la palabra de Dios, tan solo ese texto ayuda a definir y tener y desarrollar una perspectiva hacia el ser humano o los géneros, ¿sí? El hombre y mujer. O sea, no importa la raza, no importa la posición socioeconómica, no importa si una persona tiene las capacidades mentales o es una persona deshabilitada, no importa si es niño, niña, no importa otra vez más las razas. Todo ser humano tiene el imago Dei, Deo, que es tenemos la imagen de Dios o la imagen del Creador. Okay, ahora hay mucho que se podría desglosar de eso, pero realmente el tiempo no nos va a permitir, pero eso es muy importante a cómo tratamos los temas de lo que es el aborto, lo que es el suicidio, lo que es la dignidad del comportamiento y cómo tratamos las diferentes situaciones que enfrenta la raza humana. ¿Ok? Porque hay dos puntos de vista. El punto de vista bíblico, cristocéntrico, teístico, que dice Dios es el que ha dado su revelación a través de las Sagradas Escrituras de cómo el ser humano debe comportarse y tratar a toda la raza humana. ¿Ok? Pero también hay un punto de vista materialista, un modelo materialista que predominante, que explica nuestra existencia como el resultado de fuerzas físicas, impersonales, y el valor de la vida es relativo e incidental. ¿Sí? O sea, es todo por causa y la ciencia y factores que no tienen nada relacional con un creador. Esos son dos puntos de vista que existen en nuestra sociedad hoy. Entonces, ¿por qué se enfatiza mucho los niños y las niñas? Porque ellos tienen mucho, son muy vulnerables, son inocentes, apenas van iniciando, no comprenden todo las ramificaciones de lo que está aconteciendo en el mundo y son dependientes. Entonces, a nosotros, a la pobreza es una cosa cuando estamos hablando de adultos, pero ponga el retrato de un niño allí y eso conmueve. Eso conmueve, eso mueve nuestra perspectiva, conmueve el corazón. Debería que abrir nuestras vistas. ¿Por qué? Porque el niño representa, los niños representan aquella inocencia, aquella persona indefensible, aquella persona vulnerable, aquella persona que no puede articular, no puede formar razonamiento a toda su capacidad de poder articular desacuerdos o discursos para poder defenderse. Y por consecuencia necesita alguien que pueda articular, alguien que pueda defender, alguien que pueda representar. Entonces, el texto que vamos a leer hoy, usted me preguntará, ¿qué tiene que ver con la santidad de vida? Bueno, en un sentido, no tiene nada que ver con eso, porque el apóstol Pablo no se estaba dirigiendo a eso. Pero hay mucho que nosotros podríamos sacar de las Escrituras para otra vez formar y entender cuáles son aquellas cosas que conmueven el corazón de Dios, cuáles son aquellas cosas que le placen a Dios y cuáles son esas cosas que nosotros como su pueblo deberíamos que estar envueltos. ¿Ok? Usted dirá, bueno, pues eso no me afecta a mí. Si le afecta a usted, no afecta a todos. Somos parte de una sociedad, pertenecemos a una comunidad, y solamente porque no me está afectando a mí directamente, yo debería, y a lo mínimo por la dignidad de que todo ser humano es creado a la imagen de Dios, me debería que conmover el corazón, y no solamente emocionalmente, debería que yo tomar pasos, debería que yo estar activo, debería que yo ser un participante en la lucha y en la defensa de la santidad de la vida humana. Eso debería que conmovernos y causar algún pensamiento en nosotros. ¿Por qué? Vuelvo a establecer, si usted cree que todo ser humano es creado a la imagen de Dios, tan solo esa razón debería que conmovernos. Y mire lo que dicen las Escrituras aquí en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 1 al 5. Y mire lo que dice a la palabra del Señor. Dice, de hecho, ¿okay? Dice, de hecho, sabemos que, ¿okay? Está estableciendo el apóstol Pablo un hecho, algo que ha estado articulando en los versículos anteriores. Pero dice, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos, ¿qué pasa? Se deshace. Tenemos de Dios un edificio, o sea, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos. ¿Qué suspiramos? Mire, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Versículo 4 dice, realmente vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y luego dice el versículo 5, es Dios. ¿Sí? Dice el versículo 5, es Dios quien nos ha hecho para este fin. Y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Hay mucho que podríamos asentar y dialogar al repasar y estudiar estos textos. Hay un debate muy grande acerca de cada lo que significa cada uno de estos versículos. Con su permiso, me gustaría no entrar en el discurso del debate, pero enfocar en el tema aquí mucho más importante que a veces no sé, a veces lo ignoramos. Y en realidad, si usted empieza desde el inicio del capítulo 4, Pablo empieza a hablar sobre tesoros en vasijas de barro. Aquí en el capítulo 5, las vasijas de barro es una metáfora para hablar de nuestro cuerpo físico, de las cosas que nosotros estamos experimentando en esta vida. Más adelante en el capítulo 4 usted está viendo y él empieza a hablar sobre los sufrimientos. Usted sabe que en el suicidio hay personas que se quita la vida porque no puede aguantar más el sufrimiento que está pasando. Y sin embargo, la palabra de Dios tiene algo para nosotros los que... Aquí no hay nadie que está sufriendo, ¿verdad? No, aquí no hay nada. Todo está bien y todo está en orden y todo está pacífico, ¿no? Pero a los que sufren, hay una palabra, no solamente una palabra que viene de la boca de un hombre o una persona que escribió, viene inspirado divinamente del Creador mismo. Y esa palabra debería que ayudarnos a rebasar la situación o la realidad o el sufrimiento, llámele lo que usted quiera. Dolor, tragedia, desilusionamiento, un contratiempo, enfermedad, depresión. A toda persona que ha confesado que Cristo es su Señor, aquí hay una palabra de esperanza. Ahora, si tratamos los temas de la muerte, el creyente en Cristo, con mucho más razón, el creyente que ha depositado su convicción, su esperanza en Jesucristo, con mucho más confianza, con mucha más seguridad, con mucha más paz, uno puede enfrentar y entender que lo físico se está deshaciendo, lo físico se está acabando. Lo físico es temporal, es pasajero. Eso es parte del resultado de la caída de la raza humana. Y a eso quiero llamar su atención esta mañana. ¿Sí? Pablo dice que la tienda, o sea, el cuerpo físico, será deshecho. ¿Ok? El libro de Proverbios dice y Eclesiastés habla sobre el destino de cada ser humano, ya sea rico, pobre, educado, no educado, gordo, flaco, feo, bello, todo hombre está destinado ¿a qué? A la muerte. Y aquí el apóstol Pablo está recalcando esta verdad. ¿Qué dice el texto? Nos deja saber. De hecho, sabemos que si esta tienda, o sea, este cuerpo de campaña, muy interesante que usa la palabra campaña. ¿Sí? Cuando usted piensa en la campaña, no sé cuántos de ustedes son participantes de, le gusta la naturaleza, les gusta ir y al, yo sé que hay algunos aquí en la iglesia que le gusta el campamento, ¿no? Pero cuando usted sale a su campamento, ¿verdad que su campaña representa algo no estable? Representa algo temporal. Usted no va a un campamento para quedarse ahí para vivir el resto de su vida. Yo sé que yo también, cuando he ido a campamentos, aunque me han gustado en tiempos pasados de ir y estar afuera en la naturaleza, no hay nada más que cuando uno regresa a la casa y se baña en su baño y se acuesta en su propia cama. ¿Sí? Pero es bonito la experiencia. La tienda, esa campaña representa algo tentativo. ¿Sí? Y para el creyente, Es lo que el apóstol está estableciendo. Lo que nosotros experimentamos y conocemos en este mundo físico, en este cuerpo físico, se va a deshacer. Téngalo por seguro. ¿Ok? Eso es garantizado. Y segunda cosa que estamos viendo en el texto aquí es que la tienda temporal, o sea, este cuerpo, será revestido. Interesante que él no usa la palabra desvestirse, sino revestirse. Para tener una idea de esto, es como decir, ya estoy vestido, pero ahorita que voy a salir afuera, ¿me voy a revestir de qué? De un saco. ¿Sí? Me voy a poner algo para protegerme, es revestirse. Y aquí él está hablando y está diciendo, esta tienda temporal, ¿qué es lo que va a pasar al tiempo de la muerte? En todo esto, todos los eruditos están de acuerdo. ¿Sí? Lo físico va a terminar. Y vamos a entrar a lo eterno. Pero ¿qué es lo que va a suceder en esa eternidad? ¿De cuándo vamos a ser revestidos? Ahí entra la discusión y los tiempos. Que todo teólogo tiene su interpretación. Pero creo que aquí lo principal es que el Señor nos tiene algo preparado después de esto temporal. Y de que esto se está deshaciendo, es obvio que se está deshaciendo. Se está desgastando, se está enfermando, está envejeciendo. Yo antes no tenía tanto pelo gris y ahora mire, y estoy perdiendo más pelo. Y a veces siento que estoy engordando más. Y a veces ya no hago las cosas que hacía antes. Ahora me cuesta más. Ahora me duele más tener que agacharme más y bajarme. Hasta estaba buscando unos libros y me fui a la librería y hasta me puse de rodillas para ver los libros que estaban abajo. Y acuesta. Ese es el resultado. Y mire lo que dice el apóstol aquí, terminando el versículo 1. Dice, tenemos de Dios un edificio. ¿Okay? Esto es una afirmación. Que Dios nos tiene un edificio. Ahora, una carpa, una campaña representa lo temporal. ¿Qué representa un edificio? Permanencia, seguridad, fuerza, algo establecido. Algo que no es temporal que representa permanencia. Y aquí, qué interesante que el apóstol está usando la ilustración de una tienda, de una carpa, en referencia a nuestro cuerpo físico, a la experiencia como ser humanos, pero Dios nos tiene un edificio, nos tiene una residencia permanente, eterna. Y él dice, mire, una casa eterna, ¿dónde? En el cielo. Yo no sé, a veces yo causo temor en personas porque digo, yo anhelo estar en el cielo. Y hay días y hay situaciones a donde lo anhelo más que otras veces. Ay, Señor, ¿por qué estás perdurando? Y luego tengo planes que dicen, Señor, por favor, tárdate un tiempo más. Unos 150 años o unos 900 años como hiciste con Adán y Eva. Por favor, extiende ahí. Pero mire, y luego dice que Dios ya tiene eso preparado, el edificio. No, mire lo bonito de esto. Ese edificio, a diferencia de lo que hacen los contratistas, nada mal aquí a usted que está en la construcción, pero este es un edificio único. Y este edificio no es como el edificio que hizo mi contratista, que a veces está ladeado. Si nomás miras bien la pared, está como la torre de Pisa en Italia, ¿no? Está ladeada. Pero este edificio es construido no por manos humanos. Mientras tanto, suspiramos anhelando. Note cuántas veces él dice revestidos. Mire, revestidos de nuestra morada celestial. Porque cuando seamos revestidos, no se nos hará ya desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser devestidos, sino agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, mucha gente vive con el temor de perder la vida, cuando la vida empieza en la eternidad. ¿Qué concepto, qué perspectiva, qué cambio de manera de mentalidad, qué diferente manera de ver nuestra realidad actual? Mire, hermano, yo he trabajado con bastante personas adictos o problemas con mucha depresión. Y hermano, es un labor pesadísimo. No es nada fácil. Y déjeme decirle que una de las cosas allí es poder inculcar una verdad y la habilidad de una persona de poder creer lo que se le está diciendo. ¿Qué sería de nuestras vidas si tan solo podamos creer en lo que el Señor está diciendo, que hay algo más grande que nos espera, hay algo más precioso, hay algo más bonito que lo que usted y yo conocemos aquí en lo temporal, hecho por las manos de Dios mismo? Jesús dijo en Juan 14:1, no se turbe pues vuestros corazones. La Reina Valera dice, la versión mía dice, hey, no te agüites, toma consuelo, ánimo, sé fuerte, ten seguridad, ten paz, ten shalom, ten confianza. ¿Por qué? Porque en la casa de mi padre hay muchas mansiones, y yo voy ahí a prepararle un lugar para que ustedes puedan estar a donde yo estoy. Las palabras de nuestro Señor Jesús. Pero no se turbe vuestro corazón. Solidez, seguridad, certidumbre, permanencia. A la diferencia de la naturaleza frágil, lo temporal, lo incierto, una tienda de campaña. Dios nos da un edificio. Tres, Dios nos depositó su Espíritu Santo como garantía de la eternidad después de la muerte. Mire la garantía. ¿Qué es una garantía? Yo estaba escudriñando y quise entenderlo en maneras más pragmáticas, ¿no? Pero una garantía es como darle un depósito. ¿Okay? Le voy a dar un depósito a usted como garantía de mi palabra. Antes nomás decíamos, mira, te lo juro o te lo prometo. ¿Sí? Pero hoy en día, en el siglo XXI, ya las palabras se las lleva el viento. Y Dios, mire lo que hizo, nos dio una garantía. ¿Pero una garantía de qué? Yo creo que esto realmente es una doble garantía. Si usted observa bien el texto aquí en el versículo 5, mire lo que dice. Dios nos depositó su Espíritu. Mire, es Dios. Esa es la primera garantía que uno puede tomar de este texto. ¿Por qué? ¿De quién viene esta garantía? Del Señor. De nuestro Padre Celestial. Del Creador del Universo. De aquel quien dijo, fórmese los cielos y las estrellas y los universos, y dice las Escrituras, y así fue. Y dice, es Dios quien nos ha hecho para este fin. ¿Con qué fin nos ha hecho Dios? Dios nos ha hecho con un fin. Bueno, usted y yo podríamos tomar mucho tiempo hablando de qué significa este fin. Yo sospecho que ese fin tiene muchas implicaciones y tiene mucho que ver con el tema que el apóstol Pablo está sentando aquí, de la eternidad. O sea, mi dolor, mire, si tan solo, para que usted vea, yo sé, me estaba deleitando estudiando este, Y esto, este texto, son muchos de los textos que yo usé en el servicio fúnebre de mi cuñada. Y mire lo que tan solo si usted tiene su Biblia, mire lo que el apóstol Pablo, si brinca al capítulo 4, mire lo que él dice en el versículo 17. Dice, pues, no va a salir en las pantallas, ahí búsquelo en su Biblia. Mire, dice, pues, los sufrimientos. Okay, los sufrimientos, otra versión dice las tribulaciones, los problemas, los afanes. A todo lo que nosotros estamos agobiados y estamos cargados y estamos atribulados, estamos mortificados. Mire, dice, pues los sufrimientos, y mire la palabra que usa, ligeros. Yo no sé de esta Biblia, pero mi sufrimiento no es nada ligero. Y aquí el apóstol, si hubiera una persona que pudiera hablar de sufrimiento, es este individuo. Si quiere leer su resumen de todos los sufrimientos, tan solamente brínquese al capítulo 11 y ahí usted va a ver un resumen de todo. El hombre era un imán de mala suerte, así yo lo he aprendido. Le iba bien mal en toda la causa del evangelio. Y mucha gente interpretaría, no, eres negativo, no me voy a juntar contigo. Pero todo lo que hizo el apóstol Pablo y todo el sufrimiento, la tribulación, la persecución, las bofeteadas, los azotes, el abandono que él experimentó navegando en las mares por todos los huracanes, la tempestad. Y mire, en todo, en segunda de Corintios capítulo 11, él dice, todo eso lo hice por la causa del evangelio de Cristo. Y él aquí dice con toda certeza, dice, esos sufrimientos que nosotros estamos viviendo son ligeros. Y mire lo que dice, y efímeros, que ahora padecemos, producen una gloria. Mire lo que el sufrimiento produce. Mire bien, dice, producen una gloria eterna que vale muchísimo más. Mire, vale muchísimo más que todo sufrimiento. Wow. Wow. Eso cambia mi perspectiva cuando paso sufrimiento. ¿Qué sufrimiento está viviendo usted hoy? La gloria venidera vale más que lo que usted está sufriendo hoy. No aviente la toalla. No se dé por vencido. Mire y tenga y aprenda a tener una perspectiva eterna. Y no se quede fijándose en lo temporal. Es un cambio muy grande de perspectiva esto que se nos está pidiendo que nosotros. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió antes de la creación del mundo. Wow. Usted no es el resultado de una noche de locura. Usted no es la consecuencia de casualidad. Desde antes del fundamento y desde antes que se estableció este mundo, Dios ya nos había escogido. Eso es muy grande para mi mente entender. ¿Sí? Pero qué seguridad, qué esperanza, cómo alientan mi inseguridad saber que el eterno Dios, aquel que tiene el tiempo y el espacio en su mano, me ha escogido desde antes que todo lo visible existió. Él ya me conoce. Wow, wow. Finalmente, esto nos lleva a lo que trata la santidad de la vida humana. ¿Por qué? Yo creo que aquí el apóstol Pablo, viendo desde el capítulo 4 y lo que él continúa hablando hasta el versículo 10, aquí mire, él en el capítulo 4, versículo 15, como que hay un granito allí de claridad en todo lo que él está hablando. Y mire lo que dice ahí, ahí le incluí el texto, ahí lo puede leer en su Biblia. Yo lo puse así: la meta de nuestra tienda terrenal es la gloria de Dios. Pero pastor, yo no tengo los billetes, yo no tengo la educación, yo no tengo la oportunidad, yo no tengo el estatuto social. Y mire lo que él dice. Dice: todo esto primeramente es para el bien de ellos. ¿Quiénes ustedes? Los corintios, los creyentes, la audiencia que el apóstol está escribiendo. Pero mire lo que él dice aquí más adelante, y por favor capture esto, hermano. Mire, busque entender lo que la palabra de Dios está hablando aquí. Y mire, para que la gracia que está alcanzando a más y a más, ¿quién? Personas. Yo no sé de usted, hermano. Yo le voy a decir aquí, yo se lo puedo volver a decir varias veces. Yo no soy la persona que usted piensa que soy. Yo vivo de la gracia de Dios. Yo fallo, yo batallo, yo lucho en mi vida. No todo es perfecto. Ay, mira qué bonito. No. También hay apretos financieros, también hay retos muy grandes que uno dice: wow, ¿y cómo voy a salir de esto? Yo también batallo con mis hijos, con rebeldía y obediencia. ¿Sí? Yo también batallo con la disciplina, yo también batallo con la depresión, yo también batallo con enfermedad, yo también, mire, yo batallo con todo, soy ser humano. Se lo garantizo, si no me cree, pregúntele a mi esposa. Ella se lo va a clarificar luego, luego. Y mire, aquí, para que la gracia que está alcanzando a más, usted sabe que usted es un instrumento de gracia. Nunca va a encontrar en la Biblia que usted se le está demandando esa perfección, sino se le está pidiendo sea un instrumento de la gracia de Dios. Y mire, la gracia de Dios, ¿qué hace? Alcanza a más y a más personas. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente mire su vida quebrantada, como la mía, dicen: tú eres diferente. Tú tienes algo no muy común. Tú tienes una manera de conducirte. ¿Usted sabe lo que se llama eso? La gracia de Dios. Es la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Y qué está haciendo esa gracia de Dios? Está alcanzando a más y más gente. Por eso siempre le digo: esté preparado para dar su testimonio. ¿Por qué? Porque nadie es mejor experto de su testimonio que usted. Y la gracia de Dios va alcanzando a más y más personas. Y luego dice esto: mire, aquí está este grano de oro. Mire, alcanza más personas, haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. O sea, cuando la gente mira la gracia de Dios en mi vida, ¿qué hacen? Dios es glorificado. Dios se da a conocer. No, pero yo no entiendo. Si apenas puedes. Sí, apenas puedo por la gracia de Dios en mi vida. ¿Qué no estabas aquí batallando y esto? Sí, pero la gracia de Dios me sigue sosteniendo. A veces no me puedo levantar, hermano, y necesito la gracia de Dios ahí. ¿Y usted sabe qué? hay un mundo que requiere y está gimiendo y está quebrantado y está dolorido. La pérdida de vida, la injusticia social, el racismo, el abuso de los indocumentados, la muerte y el abuso de la matanza que se dice el aborto. Y todo esto requiere alguien, necesita una iglesia que pueda levantarse con la gracia de Dios para que la gloria de Dios se dé a conocer. Hermano, necesitamos que ya rebasar las cosas que nos están deteniendo. Necesitamos que ya salir del el tú y yo y tú, y empezar a pararnos para las injusticias y la defensa de vida. Este jueves yo voy a ir, y tengo el privilegio de ir a un seminario de la Universidad de Trinidad, y voy a hablar sobre compasión y justicia. El viernes voy a predicar en la capilla de los estudiantes sobre compasión. Hermanos, yo no quiero hablar de estas cosas. Yo quiero estar activamente envuelto. Lo que las hermanas están haciendo en Guatemala, llevando restauración, sanidad a unas chicas que han sido violadas y abandonadas. Yo quiero involucrarme en eso. Cada martes, la hermana Onyx y yo vamos aquí en nuestro patio. Quizás usted no puede ir internacionalmente, pero sí puede ir a Golden Valley. Vaya con nosotros. Hay muchos ancianos que ni son creyentes. Muchos de ellos son testigos de Jehová, son mormones. Algunos son agnósticos. Mire, vaya con nosotros. Y vaya con la gracia de Dios. Yo incluí algunos lugares a donde usted puede ir. A Robbinsdale Women's Center. Ellos especializan en ayudando a las mujeres que están embarazadas y están contemplando el aborto. Las hemos invitado aquí. Ellas han venido a hablar y darnos una charla. Podemos involucrarnos, hermanos. Podemos hacer una diferencia. Podemos pararnos en la brecha y hacer esos instrumentos de la gracia de Dios. Otro lugar a donde podemos ser es la seguridad familiar para niños. Mire, si personas están, antes de que se deshaga un hogar, este lugar trata de ser un mediador para auxiliar a los padres que no pueden tratar con los niños. Usted y yo podríamos ser agentes de esto, de pararnos en aquella brecha para auxiliar la debilidad y la escasez en nuestra comunidad y en nuestro mundo. Quizás no un lugar cristiano, es del condado de Hennepin County, pero adoption o la adopción en Minnesota brinda opciones. Sí, yo sé. Nuestra hermana Devika es recipiente, ella fue huérfana. Ella ha dado su testimonio aquí. Mire, hermanos, yo no sé si me estoy explicando bien, pero yo mire, me voy a poner de rodillas y les voy a rogar, por favor, en el nombre de Jesucristo, vamos a hacer algo. Nuestro mundo necesita un mensaje de gracia, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza. Y usted y yo, ¿quién más que Dios nos ha dado su Espíritu Santo como garantía? ¿Garantía de qué? De todas sus promesas. Póngase de pie esta ya tarde. Hermanos, yo no quiero que esto sea un mensaje motivacional. Por favor. La semana pasada le reté y le pedí, por favor, si usted no está sirviendo al Señor, sírvale este año. Yo sé que usted está sufriendo. Yo sé que usted tiene necesidad. Yo también. Yo tengo una necesidad muy grande. Fui aceptado a un seminario en California y yo no sé cómo lo voy a pagar. Pero ¿sabe qué era mi oración? Señor, si tú quieres que yo vaya ahí, por favor, provéyeme, porque yo no tengo ese tipo de dinero para pagar esa escuela. Usted necesita fe y la tiene. ¿Qué? Mire, hermano, ¿qué más quiere si tiene el Espíritu de Dios? Al Espíritu del Trino Dios como garantía de todas las promesas de Dios. ¿Qué más quiere? En Isaías capítulo 58, parte del texto que voy a hablar, los versículos 10 al 14, dice: si ustedes regresan y me llaman, yo les contestaré. Y luego los haré y les voy a dar satisfacción en lugares de escasez. Los voy a hacer un jardín donde la agua nunca falta. Y ustedes serán llamados restauradores, reparadores. ¿Usted sabe lo que eso representa? ¿Usted sabe lo que eso representa? Que somos instrumentos de la gloria de Dios en la gracia que fuimos dado en Cristo Jesús. Porque no es por mi habilidad y mi capacidad, sino el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, esta tarde, Señor, pedimos, Padre, que esto no solamente sea otro mensaje más, que esto no solamente sea, que esto nos lleve a la acción. Que si hemos nomás estado contemplando en nuestro sufrimiento y en nuestro afán y en nuestra realidad, que podamos levantarnos en el poder de tu Espíritu Santo, en la gracia que tú nos has dado por la muerte y el sacrificio y la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, y por la verdad de tu palabra que nos testifica y nos habla y nos hace entender, Señor, que nuestra vida no es perfecta, nuestra vida no es lo ideal. Quizás nos hace mucha falta muchas cosas, pero lo que sí tenemos es una garantía, y esa garantía viene por ti y es sellada en tu Espíritu Divino que mora dentro de nosotros y nos da acceso a todas tus promesas. So, Padre, usa mi vida. Si usted quiere que Dios use, alce sus manos, diga: Señor, usa mi vida. Usa mi vida. Quiebra esas cadenas de depresión, esas cadenas que me están, son de obstáculo para mí. Úsame como tú quieras, úsame y lléname de tu Espíritu Santo con poder, que yo pueda ser un instrumento de tu gracia a los que me rodean. Yo quiero ser, Señor, ese vaso de barro, ese instrumento. Yo quiero dar vida, yo quiero ser ese agente de vida y esperanza que va a proclamar tu gracia a un mundo muy necesitado. En esta mañana, Señor, yo no quiero salir de este lugar igual. Yo me quiero comprometer. Yo quiero poner las manos a la rienda y quiero hacer el labor, porque tu Espíritu me da vida y me da esa certeza. Padre, esto, Señor, pedimos hoy, no solamente en nuestras vidas, para nuestra iglesia, para nuestra sociedad, para las personas que nos rodean. Todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.